durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 20 de junio de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto recibirles en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El Registro Federal de Electores generó el primer escenario de distritación federal y local para Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
La consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas tendrá lugar en las 32 entidades del país.
El INE y el COPUEX presentaron el libro Monitor Democrático 2021.
Señala presidente del INE que la transparencia y la democracia son base fundamental de las democracias constitucionales en el marco del 20 aniversario de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El Instituto Nacional Electoral refrendó el reconocimiento por parte del INAI como institución 100% capacitada.
La consejera Adriana Favela presentó los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 en Baja California Sur.
Al encabezar el 13 de junio la generación del primer escenario de distritación federal y local para los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, resaltó la relevancia de contar con una geografía electoral actualizada de todo el país para mantener el equilibrio poblacional y una mejor representación.
Como saben, el INE tiene la atribución de mantener actualizada la geografía electoral de todo el país, por lo que es necesario delimitar a los distritos electorales a partir de los últimos datos censales y así mantener el equilibrio poblacional entre ellos. Para tal efecto, el Consejo General del INE ordenó a la Junta General Ejecutiva que a través de la dirección que encabezo, llevara a cabo la actualización de las demarcaciones territoriales de estos distritos para preservar el valor del voto ciudadano y contribuir a mejorar la representatividad de la democracia mexicana.
Añadió que los nuevos trazos distritales serán compartidos con las fuerzas políticas y representantes de comunidades indígenas y afromexicanas para que formulen sus análisis y, en su caso, presenten observaciones para el segundo escenario de distritación. Además, dijo que la nueva distritación electoral proporcionará un alto grado de certeza para los próximos procesos electorales.
Posteriormente, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y el Comité Técnico para la Evaluación y el Seguimiento de los Trabajos de Distritación evaluarán estas observaciones partidistas, así como las opiniones indígenas y afromexicanas al primer escenario. Aquellas que resulten técnicamente viables serán consideradas en un segundo escenario y posteriormente en el tercer escenario de distritación. No tengo duda de que lograremos obtener, con este trabajo coordinado y conjunto, una nueva distritación electoral que proporcionará un alto grado de certeza y objetividad para la organización de los procesos electorales venideros.
Con el fin de realizar lineamientos para garantizar los derechos político-electorales de personas de la comunidad indígena en la postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo una consulta libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción calificada. En entrevista para INE Radio, el consejero electoral del INE, Uquibe Espadas, subrayó la importancia de llevar a cabo este ejercicio y dijo que a través de la consulta se escucharán las opiniones de las personas y comunidades. Además, destacó que los lineamientos buscarán garantizar que las y los aspirantes tengan un vínculo con la comunidad a la que manifiesten pertenecer.
La Sala Superior estableció que para que una persona acreditara su derecho a participar de estas acciones afirmativas, debía cumplir con algo que denominó la autoadscripción calificada, es decir, además del mandato constitucional que establece que la conciencia de su pertenencia a un pueblo indígena será el elemento fundamental para decidir a qué personas se aplican los derechos indígenas, se estableció que para garantizar que en efecto se trata de una persona indígena y no de alguien que lo pretende para aprovecharse de una acción afirmativa que no le corresponde, se tendría que obtener la calificación de esta autoadscripción, es decir, un instrumento a través del cual una autoridad tradicional u organización indígena hiciera constar que efectivamente él o la aspirante tienen una vinculación con la comunidad a la que dicen pertenecer.
Explicó que la consulta se realizará a través de 5 etapas.
Una etapa informativa, una etapa deliberativa, una etapa consultiva, una etapa de valoración de opiniones y una etapa de conclusión y dictamen. Es decir, son básicamente etapas lógicas. Primero se informa de qué se trata, es decir, queremos consultar sobre los lineamientos de autoadscripción indígena. Una vez que la gente está informada, se entra en una etapa de deliberativa, es decir, ellos discutirán, deliberarán y llegarán a sus propias conclusiones. En la etapa consultiva es donde las autoridades, en este caso el INE, recogerán el resultado para finalmente hacer una valoración de ellas e incorporar lo que resulte pertinente incorporar.
Finalmente, dijo que la etapa consultiva concluirá el 21 de julio para posteriormente emitir lineamientos en la materia a más tardar en septiembre próximo.
En otra información, el 13 de junio, el INE y el Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, COPUEX, presentaron el libro electrónico Monitor Democrático 2021, Elecciones 2020-2021, Pluralismo o Presidencialismo Hegemónico, División de Poderes y Organismos Constitucionales Autónomos, que reúne textos de 82 autoras y autores sobre la democracia representativa, los regímenes políticos autoritarios y los órganos constitucionales autónomos. En el auditorio del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba indicó que estas publicaciones se han convertido en una bitácora de las transformaciones que en los últimos 17 años han impactado la recreación de la democracia.
En 2005 surgió la idea de la serie Monitor Democrático. El objetivo ha sido desde entonces integrar una obra que desde diferentes enfoques teóricos e institucionales ofrezca reflexiones sobre los principales fenómenos políticos que impactan la convivencia democrática, en particular las reformas constitucionales y legales al modelo electoral y su impacto en las instituciones democráticas de nuestro país. Los libros del COPUEX, decía, se han convertido en una auténtica bitácora de las transformaciones institucionales que en los últimos 17 años han impactado la recreación de la democracia y de cómo los diferentes actores y partidos políticos han asumido su responsabilidad, o no, con el fortalecimiento de la convivencia democrática en nuestro país.
El presidente del COPUEX, Luis Jorge Molina, destacó el número de estas publicaciones sobre derecho constitucional político aplicado en México.
O sea, esta es una obra en la cual son 22 libros, reitero, han participado más de 1.800 ponentes, más de 1.800 ponentes. Reúne obras de 1.400 coautores. Son más de 17.000 páginas de libros dedicados al tema electoral.
Al hablar de su participación en el libro, la consejera Adriana Favela señaló que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son los dos pilares del sistema democrático.
Que el INE es un órgano garante de la democracia mexicana, que junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues me parece que son los dos pilares de nuestro sistema democrático en relación con las instituciones, pues uno organiza las elecciones y otro pues nos revisa nuestras propias determinaciones. Y pues se han organizado cientos de elecciones, todas yo creo que con bastante éxito, y también ahí empiezo a hablar de cómo el INE pues se va coordinando con los organismos públicos locales electorales precisamente para conformar un sistema electoral nacional.
Al participar el 14 de junio en la mesa Democracia, Información Pública y Transparencia, una agenda inconclusa, como parte del 20 aniversario de la promulgación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental organizado por el INAI, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que sin transparencia no puede haber democracia e indicó que ambos son pilares de la democracia constitucional.
Celebrar 20 años desde que se promulgó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la historia de México es, me parece, un buen pretexto para reflexionar sobre los alcances de la relación entre la transparencia y la democracia como pilares fundamentales e indisolubles de esto que llamamos democracias constitucionales, o dicho en otras palabras, estados constitucionales, de derecho y a la vez democráticos.
Dijo que transparencia e información constituyen las bases fundamentales de todo sistema democrático y destacó que la rendición de cuentas que requiere del acceso a la información ha sido una condición fundamental en la construcción democrática.
Con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las decisiones de los servidores públicos y la forma en que se ejercen los recursos públicos dejó de ser un secreto. Acceder a esta información fue una forma de elevar el contexto de exigencia a las y los gobernantes y ha propiciado herramientas importantes para poder evaluarlos. La rendición de cuentas, que requiere indispensablemente del acceso a la información, me parece que desde este punto de vista ha sido una condición fundamental de construcción democrática.
El consejero presidente destacó que desde que se instituyó el reconocimiento otorgado por el INAI al INE como una institución 100% capacitada, año con año se ha obtenido el refrendo de este reconocimiento por el compromiso, esfuerzo y disposición de las y los funcionarios electorales a favor de la cultura de la transparencia.
Y al respecto, el INE dio a conocer que se hizo acreedor al refrendo del reconocimiento Institución 100% Capacitada otorgado por el INAI, correspondiente al ejercicio 2020. El INAI señaló que la entrega de estos reconocimientos es una muestra significativa de compromiso, esfuerzo y disposición en la actuación de las y los servidores públicos para la conformación de la cultura de la transparencia. Desde 2016, el INE recibe este reconocimiento en materia de transparencia y acceso a la información y actualmente está en trámite el refrendo correspondiente al ejercicio 2021.
En otra información, el 13 de junio, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales presentó el informe final del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, implementado en las elecciones locales del 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, para ofrecer a la ciudadanía datos útiles sobre las candidaturas y que así tuvieran más elementos para la emisión de un voto informado. Al presentar los resultados, la presidenta de la comisión, la consejera Dania Rabel, indicó que del 3 de abril al 5 de junio, el cumplimiento en la carga de información para las gubernaturas fue del 100%.
Respecto a las diputaciones locales de mayoría relativa, tuvimos una captura del 85.44% de los cuestionarios curriculares y de identidad del 83.54%. Respecto a las diputaciones locales de representación proporcional, presentaron un avance de captura del cuestionario curricular del 79.59% y del de identidad del 71.43%. Todo esto con el objetivo de que la ciudadanía contara con la información de las candidaturas en aras de garantizar el acceso a la información y proveerlas de una herramienta que les permitiera la emisión de un voto informado.
Dijo que el sitio tuvo más de 42.000 consultas y se tuvieron visitas de otros países. Además, explicó que el sistema ofreció un servicio de accesibilidad con el fin de que las personas con alguna discapacidad pudieran consultar la información.
Con este servicio, el sistema obtuvo el distintivo de declaración de accesibilidad Hear Colors, lo que facilita que todas las personas, sin importar su condición física, puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web. Con ello se refrenda el compromiso que tiene este instituto de contar con plataformas accesibles e incluyentes para todas y todos.
Por otro lado, en sesión de la Comisión del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, fue aprobado el Plan Integral de Trabajo para las elecciones locales que se llevarán a cabo en el Estado de México y Coahuila el próximo año. La presidenta de la comisión, la consejera Claudia Zavala, explicó que en estas elecciones, además del voto postal y el voto por Internet, se implementará una prueba piloto para el sufragio desde el exterior de manera presencial en sedes de México en el extranjero.
Y a través de un programa piloto de manera presencial en sedes en el extranjero, en las elecciones locales de la gubernatura de Coahuila y el Estado de México, el próximo 4 de junio del 2023. Esto atendiendo, por supuesto, a la sentencia que estamos generando el cumplimiento. Las personas ciudadanas mexicanas residentes en el extranjero oriundas de esa entidad a partir del 1 de septiembre de este año y hasta el 10 de marzo del 2023 podrán solicitar su inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero para poder ejercer su derecho al sufragio a través del sistema de registro para votar desde el extranjero.
Además, fue presentado el informe final del Plan Integral de Trabajo del Voto de Connacionales en el Exterior en la jornada de revocación de mandato del pasado 10 de abril. La consejera Claudia Zavala reconoció el trabajo de las áreas del instituto involucradas para llevar a buen puerto el voto extraterritorial bajo la modalidad electrónica por Internet en este ejercicio de participación ciudadana. En la sesión también fue presentado el informe de avances del voto desde el extranjero en las elecciones 2022 en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.
El pasado 15 de junio, la consejera Adriana Favela presentó vía remota los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 en la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California Sur, en donde precisó que en esta novena edición expresaron su opinión casi 7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años sobre el cuidado del medio ambiente, el bienestar y los derechos humanos.
En total operaron 37.000 casillas, entre virtuales y físicas, en todo el país. En términos de la participación que se tuvo en esta consulta infantil y juvenil 2021, se recibieron 6.976.000 opiniones, o sea, casi 7 millones de opiniones de niñas, niños y adolescentes. Eso es algo muy importante. Esta participación refleja el 21% del total de la población mexicana entre 3 y 17 años.
Señaló que a partir de los resultados de la consulta, el INE y los partidos políticos con registro nacional suscribieron el 19 de mayo un acuerdo para el impulso de la agenda de las niñas, niños y adolescentes.
En este acuerdo, lo que se comprometieron los partidos políticos también para luego que nos ayuden a exigirles que de verdad cumplan, fue apartarse de visiones y prácticas adultocéntricas en la forma de hacer leyes y políticas públicas para comenzar a escuchar de forma activa las problemáticas y propuestas de las niñas, niños y adolescentes. También llevar, incluir en sus agendas, pues precisamente los resultados de esta consulta, pues para buscar algún tipo de solución.
Entera. Durante su participación en el panel Tutela Judicial Efectiva Electoral en el marco de la séptima reunión de autoridades electorales de la quinta circunscripción plurinominal electoral, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, mencionó que a pesar de que la Constitución está escrita con la fórmula binaria, los jueces electorales han avanzado en los asuntos que resuelven al juzgar con perspectiva de género no binaria a fin de no vulnerar los derechos políticos y electorales de grupos de la diversidad sexual y de género.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y como siempre, no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y TikTok. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.